conductor normal.
Ajá.
Dice, bueno, vamos a hablar con... Yo no lo conozco.
Ajá.
Le digo a la productora, ¿quién es Santiago Torre Walsh? Me dice, es un generador de contenido, tema viajes, anda por el mundo, te va a resultar divertido. Claro, yo no googleé, no busqué.
Claro.
Y quiero sorprenderme.
Perfecto.
Porque lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué es esto de generador de contenido? Nosotros acá uno estudió técnica puesta en el aire, operación técnica, locución, periodismo, hay un escritor. Ahora, generador de contenido debe ser un pibe joven.
Sí, muy de ahora.
Como una determinación así de esta cuestión relacionada a las redes. Así que primero vamos a arrancar por esta profesión que se titula generador de contenidos. Estimado Santiago Torre Walsh, mucho gusto. Me llamo Adrián Noriega. Estamos en Radio Nacional con el equipo Tarde. ¿Cómo te va?
¿Cómo le va, don Adrián?
Bien. Muy bien. Tenés el mismo nombre que uno de mis hijos. ¿Vos qué edad tenés?
Por eso, a ver, yo escribo desde casi cuando vos estabas en la tele, digo, o sea, es lo mismo, o sea, estoy desde el 99 haciendo internet, o sea, tengo 51 años.
Ah, no, sos un pendejo, yo pensé que eras un pibe, perfecto, bueno, muy bien, sos como yo un ejemplo de la transformación de lo analógico a lo digital, entonces.
Y, a ver, yo era de los que cuando arranca internet, por las dudas, yo escribo bajo Sir Chandler y así me conoce la gente, ¿sabes? Vos decís mi nombre y así figura en el DNI, nada más.
Ah, para que te voy a seguir en Instagram, entonces. ¿Cuál es, dónde me conviene seguirte? ¿En Instagram?
No, si yo soy un resisto en internet, o sea, si escribís sirchandler.com.ar me encontrás y ahí es donde escribo muchas notas
directamente la web, voy a decir
sí, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en todas las cosas necesarias, pero digo, resisto en la web, que ya a esta altura del partido parece digamos algo viejo, pero es donde la gente termina googleando siempre y encuentra la información, ¿no?
Okay, ya te tengo acá, Sir Chandler, perfecto, blog de viajes, viajero frecuente.
Correcto.
Santiago, querido, ¿de dónde sos? ¿De acá de Buenos Aires? Porque esta es una radio que se escucha en todo el país. ¿Sos de acá?
Soy de Buenos Aires, vivo en San Vicente, o sea, me alejé un poco de la ciudad, pero bueno, ahora en este mismo momento estoy en Buenos Aires.
Mira, ¿cómo llegaste vos? Porque yo a la mañana hago un multi-streaming, hago radio en directo por 6 redes, qué sé yo, genero también mensajes en redes sociales desde un lugar más humilde, soy un jovato, más grande que vos, pero soy de la época analógica y me adapté bastante bien a lo digital. Vos, ahí estamos viendo en YouTube la foto de Santiago, que ahí estamos poniendo en la transmisión que hacemos por el YouTube de Radio Nacional, AM870, si querés monitorear, Santiago.
Perfecto.
¿Cómo surge tu proceso de incorporación, digamos, a toda esta historia de blogs y demás?
Bueno, yo arranco en el 99, o sea, en el 98 tengo internet por primera vez, estamos hablando del dial-up, seguramente vos te acordás de lo que...
¡Qué lento que eres!
No se podía usar el teléfono. No usen el teléfono que me voy a conectar a internet.
Igual.
No, levanten que me cortaste. Claro,
claro. Igual cuando apareció el ICQ, yo sentí que era un astronauta de la NASA.
Bueno, o sea, yo soy de la época del ICQ. O sea, sí. Vos decís ICQ y es una demostración.
Algo así, sí.
¿Viste?
No,
o sea, yo
no
me acuerdo
salió
que
bien.
Ese. Después viene
no tengo
el MC.
Más agudos.
Hoy hablas del MSN y no saben de qué hablas, imagínate el ICQ. O sea, no, es la prehistoria de Internet. Bueno, yo estoy desde esa época. De hecho, yo arranco, digo, en el 98 y Google aparece en el 99. O sea, es como la gente no se imagina, los que están ahora haciendo Internet, lo que costaba en su momento. Y además estaba el 0610, que fue como una evolución para que vos pagues solamente 16 de los 30 minutos que estabas conectados. O sea, vos pagabas 16 minutos y 14 eran gratis.
Claro.
Estamos hablando de esa época. Ahí yo empiezo a hacer internet, una página de cine que se llama cinesargentinos.com, que era una web, que es una web. Sí. Y después...
Sí, te escucho, atento, como un búho.
Y hago un blog de viajes en el 2009. Y ahí es, digamos, son mis dos cosas, las dos cosas que hago yo en internet desde hace mucho tiempo.
¿Pero a qué te dedicabas antes? ¿Escribías?
Yo trabajaba en un cine y como no había información de cines en la Argentina, empiezo a poner información que yo copiaba lo que aparecía en Yahoo o en sitios norteamericanos sobre los cines, ¿no? Sobre la proyección de películas, hacía críticas y demás. Pero bueno, yo no venía del palo del periodismo. Empezaba a hacer eso y empezaba a estudiar un poco cómo era Internet y escribía por el simple hecho de...
¿Y hoy vivís de esto, del contenido que generás para redes?
Sí, o sea, vivo hace 15 años vivo de Internet, ¿sí?
¿Y cómo? Perdóname, ¿cómo lo monetizás? ¿Cómo se vive?
A ver, Google te paga vos por el blog, o sea, por toda la publicidad que aparece en un sitio web te paga Google, y por los videos en YouTube también. Por un lado eso, o sea, eso es una fuente de ingreso constante que depende de tu trabajo fundamentalmente.
¿Pero cada cuánto, por ejemplo, YouTube? Porque...
Todos los meses.
Pero cuántas visualizaciones, a partir de cuánto ganás una guita? A ver, hablemos de, no sé, vos subís un video de un viaje, ahora me vas a contar del último, qué sé yo, ¿y cuánto te miran promedio un video tuyo?
No, es muy relativo, o sea, bueno. Google te paga, pero Google te paga. A ver, yo te puedo hacer fácil. Un chico que sube videos a YouTube y lo ven un millón de jóvenes adolescentes, le va a generar el mismo dinero que a mí, que me vean 50.000 personas de 50 años.
¿Pero qué dinero? Por ejemplo, yo te hablo, el Instagram mío, en los últimos días lo vieron 1.600.000 personas. No gano un peso yo.
No, claro. Por eso, a ver, te puedo dar un número. En Argentina, Google más o menos en un promedio te paga $1 cada 1.000 visualizaciones, ¿sí? En Estados Unidos te paga $11 cada 1.000 visualizaciones.
¿A qué mudas? O sea,
no, tendrías que lograr que te vean en Estados Unidos, más que vos mudarte. O sea, si vos vivís acá y te ven en Estados Unidos, sos Gardel.
Ahora, perdón, las visualizaciones son a partir de que vos tenés un blog y emitís videos y ese tipo de contenidos.
Son dos cosas distintas ahí. Digamos, es lo mismo, pero en dos plataformas distintas. Google te paga, por un lado por YouTube y por otro lado por el blog. El blog tiene publicidades tradicionales, que quizás en estos días sea mucha publicidad política, pero puede estar relacionada a las búsquedas que vos hacés. Si vos estuviste buscando un pasaje a París y entras a mi blog, te va a aparecer publicidad de alguna aerolínea que te quiera llevar a París. Entonces yo gano por eso, 2 centavos, 1 centavo, etc. Siempre son centavos, pero en el total, en la gran cantidad de visualizaciones que uno tenga, es lo que uno logra sumar ingresos.
Y el anunciante te pide cosas, te pide que vos le des espacio a determinadas cosas. ¿Cómo es la relación de un bloguero con un anunciante?
Por suerte yo hace mucho tiempo ya no tengo relación, no intento tener relación con un anunciante de esa manera. A ver, yo tengo programas de afiliados en mi blog, entonces... Si vos desde mi blog contratás un seguro de viaje y yo gano de vuelta unos centavos, y si contratás un alquiler de un auto también, y una eSIM también. Entonces, no es que te piden un espacio, yo lo tengo ahí, si yo no lo pongo, no se venderá. Y tampoco apunto a que, a ver, yo escribo un blog y si alguien se interesa en además querer comprar algo, bienvenido sea. Pero yo estoy, digamos, me dirijo exclusivamente al contenido para que la gente tenga un interés real en leer una nota sobre San Francisco, por Mar del Plata o por Madrid. O sea, lo que sea, va a tener información en mi blog.
Bueno, a ver, ¿y qué es lo último que, digamos, en tu blog y en tus redes funcionó? ¿Qué viaje? Porque vos vivís viajando por el mundo, ¿no?
Yo y una vez por mes tengo algún viaje siempre, por lo general estoy haciendo. O sea, ahora en enero y febrero sí estuve de vacaciones familiares con mi familia, entonces estuve escribiendo sobre eso, pero también sigo toda la cotidianidad de las noticias relacionadas al turismo, ya sea una visa a Estados Unidos, ya sea trámites para entrar a Brasil o lo que sea, ¿no? No sé, los micros en la Argentina empezaron a tener internet satelital, yo escribo sobre eso. O sea, hay todo un mundo alrededor de los viajes y yo sigo esas noticias, ¿no? O sea, una tarjeta de crédito que te da un acceso a un salón VIP.
A ver, contanos las últimas noticias, así que no salen en los diarios y demás, pero que vos manejás por estar en ese tema.
Mira, hubo mucho, no, siempre hay noticias sobre la visa de Estados Unidos. O sea, es algo que en estos momentos hay mucha demanda, seguramente por el Mundial de Clubes y por el Mundial General del año que viene, entonces eso siempre está generando muchas cosas. ¿Y? Hoy justo escribí, y también está la tensión de que hay algún medio que siempre te dice están deportando gente o se está complicando, entonces yo sigo siempre, voy viendo qué porcentaje.
¿Pero
de
la rechazos... visa sale fácil? No entiendo.
Sí, sale.
Sale igual.
La visa sale, sí, okay. Lo fundamental, o sea, lo que pasa es que muchos argentinos mienten en una pavadita y el que te hace la entrevista tiene el olfato para detectar la mentira. Entonces vos decís, ¿tenés algún familiar en Estados Unidos? Y dice, no. Sí, pero acá salta que tenés una tía en San Francisco. Ah, visa rechazada. O sea, el que miente por una pavada le rechazan la visa, porque si vos mentís por una pavada, después por ahí estás mintiendo y te querías quedar. Cosas por el estilo. Hoy escribí una nota sobre que cambió las computadoras en Migraciones Express de Aeroparque. Son cosas que al viajero le gusta saber, entonces llega más preparado al aeropuerto cuando vuelve al país por Aeroparque, ponele.
¿Vos dirías que tu blog lo que ofrece básicamente es servicio?
Sí. Servicio, información y entretenimiento, porque yo, vos fíjate que yo no hablo ni de política ni de problemas diarios, salvo si hay alguna huelga, informo alternativas, pero si no, es como que la gente le escapa un poco a la realidad. ¿Quién no quiere pensar en hacer un viaje si puede? ¿O qué alternativa tiene? ¿O qué novedad hay en tal o cual destino?
Mira, él acaba, yo estaba mirando en su blog y hay una nota que está muy bien titulada, que es el asiento maldito de los Boeing 737.
O sea, son cosas que...
Pero es muy interesante, porque uno se mete a ver y dice, bueno, ¿por qué no tengo que sacar un asiento en la fila 11?
Claro. Exacto. Esas son cosas que incluso lo que logro personalmente es una fidelidad grande con los lectores, porque el que compre un pasaje se va a acordar de esa nota y se va a acordar de que la escribí yo, porque Clarín no te va a escribir sobre esa nota. O sea, a nadie le importa que hay un asiento que casi seguro no va a tener ventana en el Boeing 737 de cualquier aerolínea del mundo, ¿no? Entonces son esas cositas que escribo en el medio como para recrear el día.
Oíme, ¿y qué otro tips podés dar así como que le sirva a la gente? Che, en ese tipo de Boeing no vayas en la fila 11 porque no tenés ventana. ¿Qué otra cosa? A ver.
No, algo que escribo mucho sobre las low cost que hay en todo el mundo es que la gente tiene que aprender a comprar siempre todo lo que necesita de una. O sea, si a veces uno ve una oferta de un pasaje a 20,000 pesos, lo compra y después, tenía que agregar una valija, le va a costar 70,000 pesos.
A ver, te voy a hacer un ejemplo concreto real. Yo cumplo 60 en octubre del año que viene. Quiero ir a Europa. Quiero regalarme ir a Europa.
Sí.
Ahora no tengo guita, pero estoy manifestando, ¿viste? Manifestando y demás. ¿Cuándo tengo que comprar el pasaje y en función de las low cost y todas estas cosas que vos conocés, qué me aconsejás, en qué momento? Mira, aunque sea vía Hong Kong, si es barato me voy, tardo un día más en llegar, qué sé yo, qué me importa.
Bueno, primero vos dijiste octubre del año que viene.
Sí.
Octubre del año que viene se pondrá a la venta posiblemente en diciembre de este año, más o menos, para que sepas. Lo que vos puedes hacer en diciembre es meterte en metabuscadores, uno conocido es Google Vuelos, vos ponés Google Vuelos y llegás, o Turismo City, y decís, bueno, quiero ir en octubre a Londres o a Madrid, o vas haciendo la búsqueda, y le pones guardar la búsqueda, y avisarme cuando haya ofertas. Lo que hace el sistema, depende, una vez por día, una vez por semana, te va diciendo cuánto está costando ese pasaje que vos buscaste, porque a veces baja más. ¿Qué pasa? En diciembre va a ser muy caro para octubre. ¿Cuándo va a ser, si no tuviéramos inflación ni nada, cuándo va a ser más económico? Posiblemente en marzo, abril, porque la ventaja que vos tenés es que octubre es temporada baja, y siempre la temporada baja se vende la temporada baja anterior. O sea, en abril, mayo, junio, se vende septiembre, octubre, noviembre. Bien. Entonces, esa es una buena forma de encontrar y con los metabuscadores te va a decir si es vía Hong Kong
y hoy,
o vía...
Hoy podría ser, no sé, un vuelo a Europa, ¿cuánto sale? Barato, ¿no?
Bueno, a veces con estos metabuscadores encontrás que uno puede costar $700, o sea, por ahí va a ser sin valija, va a ser por ahí con 8 horas de escala en San Pablo, o sea, pero vos lo ves eso, o sea, si esto me sirve o no, y así también te enterás si hay algo conveniente. La ventaja, por ejemplo, en Google Vuelos vos pones que ir de Buenos Aires a Europa. ¿Y qué te va a decir? Te va a decir todos los precios más económicos de todas las ciudades importantes de Europa. Porque vos decís, che, por ahí lo mejor es ir a Madrid. No, y el metabuscador te va a decir, mira, hoy es más barato llegar a París. También tenés que jugar. ¿Por dónde querés ir? Yo quiero ir a Madrid y a París. Bueno, poné de ir a Madrid y volver de París. Sí. Por ahí te sale más barato que el ida y vuelta y te soluciona uno de los tramos.
Claro, está bien.
Lo quiero llevar a Sir Chandler a otra vida.
Ajá.
a 2010, fue más o menos 2010, 2011, creo que fue 2010. Un sábado a la mañana que me levanté muy temprano para poder ir a los cines que están en un shopping ahí por el barrio del Abasto a ver Volver al Futuro en un cine.
Muy bien.
Y todo fue gracias a él.
¿Ah, sí?
Sí.
lo estamos mareando a Adrián porque va a decir, claro, ¿qué tiene que ver, exacto, con todo esto?
Porque él, que lleva adelante el blog Cines Argentinos, en su momento compró los derechos para distribuir Volver al Futuro acá, que conseguiste un horario completamente marginal y llenaste el cine.
Sí, eso fue una locura. Aclaro, en ese caso la distribuidora no la quería estrenar, que se estaba reestrenando en México. Yo los provocaba, les decía, no, tenés que estrenar cada porquería, que no vas a estrenar esto, yo veo un montón de gente, y les rompí tantos que ellos estaban totalmente negados, que me dijeron, mira, no rompas más, te la vendemos. Y le digo, ¿cómo que me la vendes? Sí, pagame esta plata y es tuya la película. ¿Qué significa que es mía la película? ¿Que tenés que negociar con los cines para estrenar? Bueno, listo, y así fue, que me arriesgué, hice un par de notas en su momento y digo, ¿qué pasa si te va mal? Me pregunta. Me acuerdo una nota con Fernando Bravo que me decía, ¿qué pasa si te va mal? Y vendo el auto si me va mal, pero por lo menos claro, me voy a divertir. Y entonces todas las notas que me hicieron en ese momento era porque el loco que va a vender el auto por estrenar Volver al Futuro.
Eso me gustó. Ahí me conquistaste, ¿sabés que ahí me conquistaste? ¿Y ganaste guita finalmente?
Sí, me compré el terreno de la casa donde vivo. Fue realmente una locura. O sea, me compré un terreno en San Vicente, que es donde vivo hoy.
Qué bueno. Ahí me.
Ahora y además, perdón. Y además fuimos a ver Volver al Futuro al cine.
Sí, no. Pero es que se necesita el mensaje de este tipo de personas que yo termino admirando. Estoy hablando con Santiago Torre Walsh, que se hace llamar Sir Chandler o Sir Chandler, generador de contenidos en Internet, porque me parece que lo que viene va a tener que ir por ese lado. Ya no son los medios masivos de comunicación, ya no es el viejo esquema, sino que la gente va a lo que se llama determinados nichos, determinada comunicación, determinado mensaje, y yo creo que allí, evidentemente hace muchos años vos estás trabajando en eso, lo tenés claro, y tenés tu público cautivo, como se dice, y a mí me parece que eso alienta a la gente a salir del viejo sistema donde uno para trabajar tenía que ser contratado por determinado medio o determinada empresa. Hoy vos podés gestionar tu propia pyme, en este caso de comunicación, de contenido, y en otros casos será de otra cosa. ¿Sabés la cantidad de gente que conozco que vende por Instagram y tiene su pyme en Instagram? Entonces me parece que es un tiempo para alentar, y sobre todo a la gente de nuestra edad, más de 50, Sir Chandler, que creemos, que quedamos como atrapados entre esos dos mundos, ¿no? Esas dos dimensiones, lo analógico y lo digital, el papel y la pantalla. Sí. Y no, me parece que es un lindo mensaje. Vos también sos un tipo que ha logrado el éxito a través de la reinvención, ¿no?
Sí. O sea, pues adaptarse a los tiempos, ¿no? También, o sea, porque a veces una pavada, te digo, o sea, yo que hago YouTube, antes las empresas me decían, bueno, pero la gente mayor de 40 años no mira YouTube. Y yo le muestro las estadísticas y sí. O sea, yo tengo... ¿Sí? Hay gente de 70 años que miran YouTube porque no miran más la tele. No es que alguien hace YouTube porque sí. Significa que del otro lado hay gente...
Totalmente.
Que también, no. A ver, como ustedes, o sea, los podemos ver en cualquier parte del mundo gracias a YouTube. O sea, totalmente. Puedo estar viendo, escuchando la radio por YouTube. Entonces... mucha gente tomó eso, lo fue adaptando y eso es muy bueno. Por lo menos para los que trabajamos en medios, si nos adaptamos es muy bueno.
Y además yo, por ejemplo, conseguí descuentos en alquiler en autos en Estados Unidos gracias a la página de él.
Ah, mira.
Muchas gracias.
No, por
mirá
nada, es cierto.
Mirá qué bueno.
Muy bueno.
Sí. Santiago, un gusto conocerte, viejo. Y bueno, lo que quieras pasar, tu página, tu consejo, tu mensaje... para el final de esta entrevista.
Bueno, sí, me encuentran en todas las redes, me encuentran como Sir Chandler y un placer hablar con todos ustedes y muchísimas gracias por la onda. Y cuando puedan viajar, háganlo, que siempre abre la cabeza.
Gracias, Santiago. Un abrazo grande.
Chao.
Santiago Torre Walsh.
Hablo desde Mendoza, del departamento de Las Heras.
De acá de la provincia de Santa Fe, Rogelio.
Soy Miriam de Avellaneda.
Soy Gustavo de Chacarita.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Un vínculo de información y entretenimiento.
Tu radio.
De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 2 a 6, música en la madrugada. Discoteca Nacional, con Sonia Ferraris. De lunes a viernes, Nacional es tu radio.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Cuando Frank conoció a Carlitos, ganador de 7 premios Hugo, incluyendo Mejor Musical del Año. Cuando Frank conoció a Carlitos, en el Teatro Multitabarís, Avenida Corrientes 831. Conseguí tus entradas en PlateaNet, auspicia Nacional.